Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay.
El microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
Estamos
en el microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Isabel Cristina Almonacid Urrego, investigadora grupo EXA en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, categoría A1, Conciencias, Colombia. A la doctora Ángela Liliana Monroy Díaz, investigadora en la Universidad de Boyacá en la ciudad de Tunja, Colombia. A la doctora Laura Ximena Ramírez López, bacterióloga y laboratorista clínica especialista en auditoría de salud por la Universidad Santo Tomás, Colombia.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
María Vilma Giratá Pedraza es bacterióloga por la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Colombia, administradora hospitalaria EAN y docente bioquímica. Ha sido jefe y coordinadora de laboratorio clínico Hospital San Blas, con amplia experiencia en bioquímica clínica en el Hospital Simón Bolívar de Bogotá.
Muy bienvenida, doctora María Vilma Giratá Pedraza, a El Microscopio. Vamos a hablar de toma de muestras. Vamos a hablar de las muestras utilizadas para el diagnóstico del SARS-CoV-2. Para entrar al tema, María Vilma, ¿cuáles son las pautas estándar de bioseguridad para el personal del laboratorio clínico que realiza las pruebas del SARS-CoV-2 en Colombia?
Cuando estamos en el laboratorio, nosotros utilizamos elementos de bioseguridad, tales como la bata impermeable de manga larga, un protector respiratorio, que es una mascarilla FFP2, y esta la utilizamos para todas las áreas en el laboratorio. También existe otro protector respiratorio, como es la mascarilla FFP3 o N95. Esta la utilizamos para tareas que pueden generar aerosoles. Es el caso de pacientes que están intubados o que le están haciendo alguna aspiración. Dicha mascarilla evita que pasen las partículas menores a 5 micras, entonces es de gran utilidad. Otro elemento serían los guantes de caña larga, protectores oculares y unas gafas, que son unas gafas de montura integral.
Ahora, ¿cuáles son los criterios que utilizan para muestrear? ¿A quiénes eligen hacer la muestra?
A cualquier persona con un cuadro clínico compatible con infección respiratoria aguda y que presente síntomas tales como tos, fiebre, disnea. Si en los 14 días previos al inicio de síntomas cumple con los siguientes criterios epidemiológicos. Es el caso de una historia de viaje, que el paciente haya estado en un viaje procedente de una región contaminada o que haya estado en un área con evidencia de transmisión comunitaria. Otro sería historia de contactos estrechos con un caso probable o confirmado, definiendo como contacto estrecho a cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso probable o confirmado. También las personas que hayan estado cuidando a pacientes probables o confirmados. Mientras en este caso los pacientes presenten síntomas y se encuentren a una distancia menor de 2 metros.
Y cuando tienen al candidato, ¿qué hisopados se realizan para obtener la muestra y hacer la confirmación diagnóstica de los casos de COVID-19?
Las muestras recomendadas son las del tracto respiratorio inferior, incluido el esputo, el lavado broncoalveolar, el aspirado traqueal. Claro está que todo esto según el criterio médico, cuando sea posible. Si no pueden acceder al tracto respiratorio inferior, se puede realizar la toma de la muestra del tracto respiratorio superior, siendo también útiles el hisopado nasofaríngeo, hisopado orofaríngeo y, en lo posible, los dos hisopados o los dos hisopos deben disponerse en el mismo tubo, porque así aumenta la carga viral.
Bien, ¿y cuáles son, de todas ellas, las muestras de referencia para detectar el virus?
Dichas muestras son el hisopado nasofaríngeo y el hisopado orofaríngeo.
Yendo a la preanalítica, ¿hay alguna condición que sea crítica para un resultado relevante?
Bien, sabemos que el 68% del error total corresponde a la fase preanalítica, y esta incluye desde la solicitud médica, toma de muestras, transporte de las mismas y aceptación de las muestras. Es de vital importancia tener cuidado con esta fase en el proceso de calidad, porque este 68% es bastante amplio en las fases del control de calidad. Entonces hay que tener mucho cuidado. De acuerdo con los lineamientos y protocolos emanados por el Ministerio de Salud, le corresponde a las IPS, EPS, Administradora de Regímenes Especiales, Medicina Prepagada, Atención Domiciliaria, aplicar la definición de estos casos y realizar la toma de muestras a pacientes sintomáticos y asintomáticos, para así poder tener un control y seguimiento a los casos. Sí es crítica aquí en nuestro país para obtener un resultado relevante.
¿Y cómo son y cuáles son los dispositivos de toma de muestra y el transporte en la etapa preanalítica de los ensayos microbiológicos?
Los dispositivos que debemos contar son los materiales e insumos adecuados para esta toma son los hisopos, el medio de transporte MTB, tubos taparrosca estériles. Si no contamos con el MTB o medio de transporte viral, se podrá utilizar cloruro de sodio 0,85%, 2 mililitros, estéril. Todos los equipos de protección personal para quien haga la toma de la muestra. Dicho personal debe estar capacitado para tal fin. Para el transporte de las muestras infecciosas, se debe contar con la respectiva autorización, siguiendo las recomendaciones IATA para las muestras infecciosas categoría B. Debemos también asegurar que el sistema básico de triple empaque o de triple embalaje, según la Organización Mundial de la Salud, es o son los recomendados para transportar dichas muestras. También se debe hacer notificación al Instituto Nacional Autorizado y se debe identificar muy bien la empresa transportadora.
¿Y cómo debe ser el dispositivo para un exudado nasofaríngeo? ¿Qué características especiales debe tener?
Este dispositivo debe ser flexible, suave, estéril y debe colocarse dentro del tubo taparrosca, cortando la parte superior para evitar que se contamine cuando la muestra se haya tomado.
¿Y el medio de transporte tiene que tener alguna característica especial?
Sí, el medio de transporte debe contar con antimicrobianos y antifúngicos para evitar proliferación, tanto bacteriana como de hongos.
¿Y cuál sería la temperatura y el tiempo óptimo de conservación para las muestras que se usan como referencia para aislar el virus SARS-CoV-2?
La temperatura óptima es de 4 a 8 grados centígrados. El tiempo, 48 horas. Después de este tiempo, deben permanecer las muestras a menos 70 grados centígrados.
¿Y si las muestras son de tejido de biopsia o de autopsia pulmonar, es lo mismo cómo deben ser conservadas estas?
Dichas muestras deben ser conservadas por más de 24 horas a menos 70 grados centígrados.
¿Hay otro tipo de muestra que se pueda utilizar para poder identificar el virus?
Sí, otras muestras autorizadas y utilizadas son el aspirado endotraqueal, el aspirado nasofaríngeo, lavados nasales, lavado bronquial, esputo, tejidos, suero, sangre total, orina y saliva.
Y en todo este proceso, ¿cómo se puede asegurar la calidad?
Bueno, para asegurar la calidad debemos cumplir con los lineamientos emanados por el Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, OMS, OPS. Estas entidades están avaladas a nivel nacional. Dichas entidades tienen sus protocolos, hacen sus capacitaciones, cursos, también las universidades colaboran para prestar un servicio con calidad. Existe personal verificador para que en las diferentes instituciones se elaboren adecuadamente dichos procesos y cada laboratorio debe verificar si las muestras llegaron bien tomadas y si las tienen que tomar, que las tomen adecuadamente.
¿Y cómo está Colombia? Porque cada país es un universo en esta pandemia, en esta época en donde hay una demanda enorme de materiales para toma de muestra, para transporte. ¿Cómo lo ha enfrentado Colombia?
Esta gran demanda en la toma de muestras ha hecho que se desborde la capacidad de las EPS, IPS, laboratorios de las universidades, laboratorios de investigación, algunos laboratorios particulares, quienes han colaborado y han apoyado para cubrir dicha demanda. A pesar de esta gran colaboración que se tiene, hay inconvenientes con las muestras que llegan de sitios alejados, llegan mal etiquetadas, mal almacenadas, muestras que se pierden porque pasa el tiempo de conservación y muchas veces hay que descartarlas y solicitar nuevas muestras.
¿Y cómo están en términos de personal, de insumos, equipos, que eso quizás es lo más costoso y lo más difícil para poder enfrentar esta situación en el mundo del laboratorio colombiano?
A pesar de que se está contratando personal, los insumos y los equipos, al igual que el personal, se están presentando, están adquiriendo muchos equipos en todos los sitios, clínicas, hospitales, están promoviendo que haya bastantes equipos. Y se está contratando personal, tanto en el área privada como en el área pública. Y así, para que se refuercen estos procesos. A pesar de todo esto, hace mucha falta personal capacitado. Este personal capacitado que existe en las diferentes secciones, en las diferentes instituciones, la están doblando en turnos y eso es un inconveniente porque así para tratar de cubrir esta deficiencia de personal, ellos tratan de hacerlo así. A pesar de todo esto, la capacidad inicial de los laboratorios se desbordó por la gran cantidad de pruebas, ofreciéndose así gran oportunidad de trabajo para muchos profesionales, los cuales deben tener un entrenamiento previo para poder realizar las pruebas moleculares y otro tipo de pruebas.
Bien, María Vilma, ¿algo más que quieras comentar? Porque es una situación que realmente ha desbordado tanto a todos los países que por ahí tenés algún comentario más que quieras agregar.
Pues, valdría la pena que en las instituciones universitarias se incentivara un poco, pero ahorita por el proceso de pandemia no se ha podido hacer esto. Pero a pesar, nosotros los docentes hemos estado poniendo el tema sobre la mesa para que ellos se concienticen, porque el personal joven siempre es como reacio, como que no les va a pasar nada. Entonces, los hemos concientizado de que esto es un problema de todos y que si todos colaboramos vamos a tener una salida fácil. Pero entonces, en la mayoría de los jóvenes ellos no creen. Por eso ahorita en la universidad nosotros los docentes estamos haciendo capacitación al respecto de todo lo que es la pandemia que estamos padeciendo. Entonces ellos han respondido. Yo por lo menos el grupo que tengo 120 alumnos, los puse a trabajar al respecto y si viera la respuesta, entonces yo pienso que si todos nos ponemos en la camiseta, seguro que vamos a lograr que nuestros jóvenes colaboren con todo esto.
Bien, qué bueno que digas esto. Toda ayuda es necesaria y nunca suficiente en estas situaciones. Muchísimas gracias, María Vilma Girata Pedraza, por tu participación hoy en El Microscopio. Gracias.
Bueno, Silvana, mucho gusto. Me alegró mucho haber participado en esto. Estés muy bien. Muchas gracias. Hasta pronto.
Estamos en El Microscopio. El Microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11. En Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18.
Hora de España.
El Microscopio.
El Microscopio.
El Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: fiebre del Nilo Occidental. Salud Pública de Toronto recibió un informe de laboratorio positivo que identifica el primer caso reportado en Toronto de fiebre del Nilo Occidental para 2020 en un residente adulto. La fiebre del Nilo Occidental es una infección que se transmite a las personas a través de la picadura de mosquitos infectados. Si bien el riesgo de infectarse en Toronto es actualmente bajo, Salud Pública de Toronto aconsejó a los residentes que tomen precauciones para evitar las picaduras de mosquitos infectados.
O microscopio.
Dengue y COVID-19. Toda la población se encuentra expuesta en la actualidad a la COVID-19, enfermedad que ya ha provocado más de 25 millones de casos en todo el mundo. Sus consecuencias pueden variar y, aunque no existe un tratamiento específico, con la atención médica oportuna es posible lograr la recuperación del paciente. Es importante precisar que se acerca una época del año en la que suelen proliferar otros problemas de salud. Con el aumento de lluvias, también existe un incremento en los casos del dengue. Ahora, el inconveniente es el riesgo latente de que una misma persona se infecte de ambas enfermedades. Ante el actual panorama, algunos especialistas han alertado de un nuevo fenómeno al que han bautizado como COVID-dengue. Es importante que el personal médico cuente con los conocimientos suficientes para sospechar y diferenciar si se trata de una enfermedad o de otra.
O microscopio.
COVID-19. La falta de equipos de protección personal y las incertidumbres sobre el papel que deben cumplir en la pandemia de COVID-19 son algunos factores que han puesto en riesgo a trabajadores comunitarios de salud de Brasil, que son los cimientos del Sistema Único de Salud. Cada trabajador comunitario suministra cuidados primarios de salud a 200 familias a través de visitas domiciliarias dentro de su comunidad y establece una relación de confianza entre las comunidades y el sistema de salud. Saben dónde están los jóvenes, los ancianos y las áreas vulnerables. Esta proximidad a las comunidades es vital para la vigilancia de los brotes en el terreno. Hay reclamos acerca de que este programa comunitario ha sido dejado de lado por la administración federal. A pesar de todas las dificultades, si no fuera por el SUS, la situación de la pandemia en Brasil podría ser aún peor.
El microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
Slot machine. Just get what you want to if you want, 'cause you can get anything. I know we've come a long way. We're changing day to day. Tell me, where do the children play? Yeah.
a fresh green grass for your lorry loads, pumping petrol gas, and you make them long, and you make them tough, but they just go on and on, and it seems that you can't get off. No, I know we've come a long way. We're changing day to day. But tell me, where do the children play? Scrapers fill the air, but will you keep on building higher till there's no more room up there? Will you make us laugh? Will you make us cry? Yes, will you tell us when to live? Will you tell us when to die? I know we've come a long way.
We're changing day.
We're changing day to day.
But tell me,
where do the children play?
Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. Colabiocli ofrece becas, intercambia información, vincula centros de investigación, asociaciones científicas, universidades, pues tiene entre sus objetivos la promoción de la capacitación continua. En este marco desea, en este espacio, resaltar las investigaciones de punta que hacen avanzar la profesión, sea con hallazgos científicos o nuevas metodologías diagnósticas. Por eso, hoy vamos a conversar con la doctora Sara Fernández Landazuri. Es licenciada en farmacia y diplomada en nutrición dietética y humana, doctora en investigación biomédica por la Universidad de Navarra, España. Es facultativo especialista en bioquímica clínica y ha trabajado en la Clínica Universidad de Navarra, en el Hospital Obispo Polanco, en Teruel y actualmente en el Hospital San Pedro de Logroño. Miembro del Comité Científico de la Asociación Española de Laboratorio Clínico, bajo la dirección de la doctora Iraxe López, es la coordinadora de la 12ª Reunión Científica Virtual AEFA 2020.
Muy bienvenida Sara Fernández a El Microscopio. Van a realizar la reunión científica de AEFA este año de manera virtual. Va a ser el 17 al 24 de octubre. Ahora nomás, en poquitos días. ¿Es una experiencia nueva para AEFA, Sara?
Sí, no. Por un lado, AEFA es líder en teleformación en España y ya lleva haciendo muchos cursos en formato de tipo MOOC y formación virtual, en la que ya tenemos una experiencia y más o menos los inscritos a cada curso MOOC oscilan entre unas 800 personas. Sin embargo, como reunión científica es la primera vez que es en formato online.
Y tiene un tema principal. ¿Cuál va a ser el tema principal de esta reunión?
Pues el tema principal de la reunión es sobre la aportación del laboratorio clínico en las enfermedades respiratorias. Y las razones que motivaron el que trabajásemos este tema es que normalmente a final de año pensamos en los temas o la temática que queremos tratar en la reunión científica del siguiente año. Entonces, a final de año más o menos coincide cuando el Instituto Nacional de Estadística, el INE, publica las cifras sobre diferentes indicadores que se han ido recogiendo en España. Entonces, valorando los datos de mortalidad, lo que indican es que la principal causa de mortandad en España, que es extrapolable a otros países, son las enfermedades del sistema circulatorio, incluso por encima de las neoplasias, que se situarían en el segundo lugar. Pero en un tercer lugar están las enfermedades del sistema respiratorio y lo que nos llamó la atención es el incremento porcentual con respecto al año anterior, que se sitúa en un 10,3% respecto al año anterior. Entonces nos pareció un motivo suficiente como para abarcar y abordar este tema, sumado a que ya la OMS estipuló que el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, causó la muerte de 3 millones de personas en el mundo y se llevó la vida de 1.700 millones de personas provocados por el cáncer de pulmón, junto con el de tráquea o bronquios. Además de que las infecciones de las vías respiratorias constituyen la principal causa de enfermedades transmisibles más letales en el mundo. Entonces esto hizo que pensásemos que habría que tratar las enfermedades respiratorias y cobra todavía especial relevancia cuando estamos en el momento actual provocado por la pandemia y la enfermedad de COVID debido a la infección del SARS-CoV-2. De hecho, hay una mesa en concreto que se va a tratar este tema.
¿A quién está dirigida? ¿Va a ser solamente para socios de AEFA o está abierta al público en general?
No, esta reunión está abierta a todo el público, sean socios de AEFA, como no lo sean, sean españoles, como no. Entonces, está totalmente abierta a toda aquella persona que quiera formarse.
En este contexto de pandemia resulta súper valioso, más que nunca antes, ¿no? El tema de las enfermedades respiratorias, claramente. ¿Cómo se va a desarrollar este encuentro? ¿Qué formato tiene? ¿Va a haber conferencias, simposios, mesas? ¿Cómo lo organizaron?
Un poco quieres llevar la filosofía y trasladar la filosofía de las reuniones científicas que íbamos celebrando en formato presencial. Es trasladar esa idea. En ese formato consiste en que tanto profesionales del ámbito del laboratorio clínico como profesionales clínicos puedan interactuar y puedan aportar su granito de arena a esta formación. Se ha planteado realizar tres mesas o tres bloques. El primero de ellos trata sobre la inmunidad y genética de las enfermedades respiratorias, que lo modera la doctora María Mercedes Calero, y consiste en abordar tres patologías en concretas. Por un lado, hablaremos sobre la utilidad clínica de los autoanticuerpos de las enfermedades autoinmunes con afectación del aparato respiratorio, a cargo de la analista, la doctora Beatriz Rodríguez. En segundo lugar, se hablará de la enfermedad de fibrosis quística, relación de genotipo-fenotipo, presentada por el doctor Roberto Ruiz, jefe del Servicio de Análisis Clínico del Hospital San Pedro de Logroño. Y esto cobra especial importancia porque la fibrosis quística es la enfermedad genética de herencia autosómica recesiva más relevante en el mundo. Entonces nos pareció muy interesante contar con esta ponencia. En esa misma mesa también contaremos con la aportación del alergólogo, el doctor Pedro Ojeda, que nos hablará del estudio de los alérgenos relacionados con el asma alérgico y las reacciones anafilácticas, el papel del clínico y del laboratorio. Una vez celebrada esta primera mesa, habrá un foro donde los asistentes podrán formular sus sugerencias. Una vez terminado esta exposición, se pasará al siguiente bloque, donde se tratará el papel clínico en el manejo del cáncer de pulmón, los últimos avances, moderado por la doctora Aurora Úrsula Muñoz. Está formada esta segunda mesa por dos ponencias. La primera ponencia tratará sobre la aplicación de los marcadores tumorales genómicos en el cáncer de pulmón a cargo de la doctora Ada Macher. Y en segundo lugar, se abordará los marcadores tumorales en el cáncer de pulmón, aplicaciones actuales y futuras, por el doctor Daniel Alcasán, del Servicio de Bioquímica del Hospital Central de Asturias. Y en este mismo bloque, una vez finalizado esta mesa, hay un foro de 15 minutos donde los asistentes pueden realizar sus preguntas y sus inquietudes al respecto. Y finalmente, la tercera mesa consiste en abordar de forma multidisciplinar la enfermedad de SARS-CoV-2. La primera sesión, moderada por la doctora Miriam Álvarez Hernández, incluye tres ponencias. Una, donde se explicará el curioso ciclo biológico del SARS-CoV-2 a cargo de la doctora Laura Samaniego. A continuación, del diagnóstico microbiológico del SARS-CoV-2, certezas, retos e incertidumbres, de la mano del doctor Diego García. Y en último lugar, la aportación que nos da un intensivista sobre el manejo del paciente crítico con COVID-19, importancia del laboratorio clínico en el pronóstico. Este es el programa y el esquema es exactamente el mismo que se lleva desarrollando en las reuniones presenciales. Se desarrolla una primera mesa con unos 20-25 minutos cada ponencia y a continuación está el foro donde los inscritos al programa pueden formular sus preguntas y los ponentes las irán resolviendo en la medida de lo posible para aclararlas.
Además, leía que la reunión tiene dos tipos de actividades, las sincrónicas y las asincrónicas. ¿Cómo es eso?
Sí, la principal ventaja que encontramos en la forma de hacerlo es proporcionar esa opción. No solamente que el inscrito pueda acceder al curso en el momento que se va a emitir, que en este caso va a ser el 17 de octubre a las 9 horas españolas, sino que pueda acceder tanto a las videoconferencias como a toda la información que se va a aportar en cualquier momento a lo largo de esa semana hasta el 24 de octubre. Creemos que es una manera de podernos adaptar a las circunstancias de cada persona y la única actividad que realmente es síncrona, es decir, a tiempo real en ese mismo día, es el foro donde van a participar tanto los inscritos que quieran formular sus preguntas como los ponentes y los moderadores de cada mesa.
¿Cuál es la plataforma educativa que tiene AEFA y cómo puede acceder el alumno al curso?
Pues AEFA tiene una plataforma que es EducaEFA, donde podemos encontrar todos los cursos de formación y donde el alumno, una vez inscrito, va a acceder a los cursos donde se haya inscrito. Para acceder al curso consiste en ir a la página de AEFA, acceder al evento y en el apartado de inscripción del curso aparece un link que nos direcciona hacia la tienda online, tienda.aefa.es, y ahí se puede acceder pagando a través de la tarjeta de crédito y ya estaríamos inscritos al curso. Una vez cumplimentados los requisitos necesarios, podríamos obtener el certificado a través de la plataforma Repodet, que es una web que se ha creado para que los alumnos puedan recuperar los certificados que ya han sido emitidos por AEFA y que en su momento llegaron al correo electrónico.
¿Hay alguna fecha límite de inscripción?
Sí, la fecha límite sería 2 días antes de la celebración del evento, que es el 15 de octubre.
¿Y hay becas por ahí? ¿Alguien que esté escuchando y piensa que aquí en Iberoamérica puede haber alguien que esté escuchando y pensando, ¿me podrán becar?
Pues mira, sí, de hecho, gracias al acuerdo que existe entre Colabioclin y AEFA, se asignan 10 becas y ya esté en la página de Colabioclin un post respecto a las condiciones que tienen que cumplimentar o tener los aspirantes a esas becas.
¿Y qué expectativa de asistencia tienen? Porque tienen mucha experiencia en educación virtual. Mencionabas cursos de 800 o más estudiantes. En este caso, ¿qué piensan que va a ser el resultado?
Pues bueno, esperemos que los profesionales del laboratorio se animen a participar virtualmente a esta jornada, y esperamos tener cifras importantes al respecto. Normalmente tenemos unas cifras de inscripción en Madrid considerables, creo que oscilaban en torno a unos 150, si no estoy equivocada, inscritos a un curso presencial, que son estas jornadas que se celebraban en los últimos años en Madrid, pero la opción telemática o virtual yo creo que aporta una serie de ventajas, que sería el que cada persona puede acceder desde su casa, desde su puesto de trabajo, sin requerir una inversión de tiempo de coste adicional para trasladarse a la ciudad donde se va a celebrar el evento. Esperamos tener una participación importante y que el tema resulte de interés tanto para los ponentes como sea agradable para los asistentes al evento.
Perfecto. 17 al 24 de octubre, reunión científica virtual de AEFA. Pueden entrar a la página web eduaefa.es y ahí tienen cómo redirigirse para inscribirse en este encuentro virtual científico. Muchísimas gracias, Sara, por tu participación hoy en El Microscopio y mucha suerte con este encuentro.
Muchísimas gracias por darnos voz. Encantada. Gracias, Silvana. Hasta pronto. Adiós.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Como naufragan mis miedos, si navego en tu mirada, como alerta mi sentido, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma.
Mi vida, porque sin tu amor
yo me muero.
Chopacho, roncona, chopacho.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Tú tienes la llave de mi corazón.
Yo te quiero
más que mi vida, porque sin tu amor
yo me muero.
Tú tienes la llave de mi corazón.
Yo te quiero
más que mi vida, porque sin tu amor
yo me muero.
Colombia, tierra mestiza, mi Colombia, tierra hermosa, llena de mares, llena de montañas, de pájaros, ay, de árboles.
El espacio Colabioc nos brinda en esta oportunidad dos participaciones, ya que hay muchas novedades y temas para compartir. Es por eso que es un gusto presentar a la doctora Laura Giametti, química farmacéutica y bioquímica clínica, especialista en gestión de calidad, UNIT ISO 9000, profesora adjunta del área de análisis clínicos, Departamento Bioclin, Facultad de Química, Universidad de la República Uruguay, y también es integrante de la Comisión Directiva de la Asociación Bioquímica Uruguay.
Muy bienvenida, doctora Laura Giametti, a El Microscopio. Se viene el Congreso de la Asociación Bioquímica del Uruguay, el Congreso ABU 2020. Contanos cuándo se va a realizar este Congreso de la Asociación Bioquímica Uruguay.
Mira, nosotros lo vamos a llevar a cabo del 15 al 17 de octubre de este año.
En formato virtual.
Exacto, va a ser en formato virtual, debido a la situación sanitaria del mundo.
¿Quiénes lo están organizando? ¿Tienen algún otro organizador, además de la misma Asociación Bioquímica Uruguaya?
La empresa que organiza el congreso es Grupo Elis, pero desde la Asociación Bioquímica Uruguaya es que estamos haciendo la organización de la parte académica y, bueno, la parte de la difusión y eso.
Va a haber una cantidad de invitados, tanto uruguayos como del exterior. Dame una idea de cuáles son así los renombres que van a venir, las personas más conocidas del mundo de la bioquímica clínica.
Bueno, por suerte sí contamos con la presencia virtual de varias personalidades realmente a nivel internacional, como ser, por ejemplo, Alan Wu de Estados Unidos. También contamos con la presencia del presidente de la IFCC, Khosrow Adeli, también con Whit Oosterhuis, que es de Países Bajos, Demian Grusson, de Bélgica. También vamos a contar con disertaciones de Carlos von Mühlen, José Jara Aguirre, Jezabel Vite, de México, María Salinas, de España. Y después de Argentina tenemos unos cuantos colegas que van a estar colaborando, como ser Andrea Cossack, Lorena Viale, Walter González, Diego Santoro, Patricia Otero, Ángela Solano. Así que tenemos realmente unos cuantos invitados internacionales de Estados Unidos, de Bélgica, de Países Bajos, de Canadá, de Argentina, de México, de España. Estamos bastante representados.
Qué bueno. Sí. ¿Y qué incluye el programa científico?
Mira, en el programa tratamos de abarcar varias áreas. Por un lado, la parte de la endocrinología, también aspectos en hematología, como ser mieloma, tromboelastometría, también la parte de gestión de riesgo. Por supuesto, no podemos dejar de lado todo lo que tiene que ver a esta pandemia por SARS-CoV-2, así que vamos a estar también hablando sobre el COVID-19, pero no queremos dejar de lado otros temas, como por ejemplo lo que es autoinmunidad, parasitología, bacteriología, también la pesquisa neonatal va a estar presente. Algunos temas relacionados al laboratorio de urgencias, como lo que es la troponina de alta sensibilidad, que vamos a estar escuchando justamente a Alan Wu sobre este tema. Y la parte de endocrinología tiene varios ejes, como la parte de tiroides, la medicina transgénero, que nos parece que van a ser de interés para los congresales.
Ahora, ¿cómo va a ser la parte de formato? ¿Conferencias, conferencia de apertura, mesas redondas, simposios? ¿Cómo lo están organizando?
Mira, vamos a tener algunas conferencias que van a ser lo que serían las conferencias plenarias, Después vamos a tener formato de conferencias y simposios, y tenemos también dos cursos que van a ser cursos intracongreso. Uno que va a ser sobre interferencias en inmunoensayos, y el otro sobre plasma rico en plaquetas. Y vamos a tener actividades que van a ser grabadas para que los participantes las puedan visualizar en el momento que mejor les venga, y otras actividades que van a ser en vivo. Y vamos a tener también, dado que tenemos invitados de habla inglesa, transmisión en simultáneo para estos disertantes, ¿verdad?
¿Y va a haber como en los congresos pósters, premios?
Vamos a tener, sí, la posibilidad de que los congresales envíen trabajos bajo el formato de e-póster, que es algo un poco novedoso para nosotros, la forma, porque tiene que ser todo grabado, digamos. Si visitan la página, ven ahí un poco las características, pero bueno, sí, nuestra idea es que puedan haber trabajos científicos para poder ser vistos por los congresales.
¿Y qué expectativa de inscriptos están manejando?
Bueno, en realidad eso es algo que es tan nuevo para nosotros que... esperamos poder tener unos, tal vez unos 200 inscriptos. Normalmente nosotros en los congresos presenciales tenemos aproximadamente 300 participantes. Pero bueno, tal vez si tenemos alguna visita de algún colega del exterior, de la región, podamos llegar a esos números que normalmente tenemos cuando tenemos un congreso presencial. Pero al ser algo tan nuevo, la verdad es que prefiero ser un poco más cauta en los números.
¿Quién sabe si llevan una sorpresa? Porque con esto de la virtualidad se te permite, a costos muy bajos, poder tener gente de otros países que quizás no hubiera podido venir. Así entonces, muy probablemente haya más gente que, si hubiera tenido que ir presencialmente, quizás no podía y quiere presenciarlo desde su casa. Así que mira que quizás se lleven una gran sorpresa.
Sí, eso es algo que puede pasar, que ojalá que suceda, porque además la virtualidad, lo bueno que tiene es que nos permite justamente poder contactarnos con colegas de otras regiones, que como tú bien decías, puede pasar que ya sea por la distancia a la que estamos o por los días que uno precisa también para trasladarse, además de los costos, no podrían participar. Pero bueno, estamos tratando de que se pueda difundir, y te agradezco este espacio para que las personas puedan entonces participar en el mismo.
Perfecto, entonces damos la página web congresoabu2020.org y ahí tienen todo.
Exacto, ahí está la información, se va actualizando, ¿verdad? Pero ahí está la información sobre el temario, los disertantes extranjeros que ya nos han confirmado, las inscripciones, y también nosotros, además de la actividad académica, que por supuesto es la más importante, vamos a tener una exposición en donde los sponsors, ya sean sponsors comerciales o entidades relacionadas a la formación profesional, pueden tener un stand e interaccionar con los asistentes, por chatear, digamos. Y a su vez en ese stand se puede visualizar el material que el sponsor ofrece, ¿verdad? Entonces se puede como que recorrer esa plataforma, digamos.
Perfecto. congresoabu2020.org, ahí está toda la información para poder participar de este Congreso Bioquímico Anual, que del 15 al 17 de este mes de octubre se va a realizar virtualmente por primera vez, con una presencia internacional súper importante, mesas, talleres, conferencias. lo de siempre en un congreso, pero virtual. Muchísimas gracias, Laura Giametti, por tu participación hoy en El Microscopio.
Muchísimas gracias. Cualquier cosa, estamos en contacto nuevamente. Chao, chao.
Hasta aquí compartimos espacio con la Biotri.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC.
Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines by chance or nature's changing course untrimmed.
Visite el Clinical Chemistry Training Center,
un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
El microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora María Vilma Giratá Pedraza, bacterióloga y administradora hospitalaria en el Hospital Simón Bolívar de Bogotá, Colombia. A la doctora Laura Giametti, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación Bioquímica Uruguaya. Y a la doctora Sara Fernández Landazuri, coordinadora de la 12ª Reunión Científica Virtual AEFA 2020 de España.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.